Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta de Escuchemos Juntos, como siempre, FM Mantra 91.9. Bueno, pues ya sabés, vamos a estar charlando con el doctor Dante Converti, neurocirujano, especialista en medicina integrativa, matrícula nacional 50.660. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, a ver, creo que la última salida, el tema fue el síndrome de intestino permeable, ¿verdad?
Exacto, y ahora vamos a hablar de algo relacionado con el síndrome de intestino permeable. O sea, ya hablé Ajá. primero del síndrome de intestino permeable, porque como ya lo he dicho muchas veces, pero no me canso de repetirlo, es ahí... cuando se produce una alteración en el intestino, uh-huh. o sea, una inflamación que genera el intestino permeable, o sea, la apertura de los poros y el ingreso indiscriminado de elementos, incluidos bacterias, virus y hongos, que no tendrían que ingresar al organismo si el intestino está sano, en estas condiciones ingresan y son los que van a generar las enfermedades que tanto afectan a la gente ahora, como hablamos de enfermedades degenerativas, autoinmunes, diabetes, enfermedad vascular. Es decir, por más que parezcan todas entidades distintas, porque alguien puede decirme, bueno, ¿y qué tiene que ver que yo tenga artrosis en la rodilla derecha con que coma comida chatarra? Bueno, tiene todo que ver, ¿no? Es decir, porque el organismo de él se manifestó de esa forma, el de otro se manifestará con una insulino resistencia que va a terminar en una diabetes y en una enfermedad arterial o en una enfermedad autoinmune, ¿no? Pero bueno, sabiendo esto y la importancia que tiene, sí, te escucho.
No, digo que vos muchas veces ya lo has mencionado, para que quien nos esté escuchando entienda que muchas veces se da que un dolor de muela o una muela cariada puede producir, no sé, voy a decir cualquier lugar, un dolor en la rodilla, ¿verdad? Y no asocia una cosa con la otra, pero sí está todo vinculado.
Exacto. Eso es precisamente lo que es la medicina integrativa. No solo integrativa, uh-huh. integrando distintas terapias, incluida la medicina alopática, sino integrativa, entendiendo que el ser humano está integrado, es uno solo, y no hay órganos o tejidos del cuerpo separados, totalmente independientes, que no tienen nada que ver con el resto del cuerpo. Lo que pasa en el dedo gordo del pie sin duda va a repercutir, como se llama, en el cerebro, aunque estén lejos, alejados y todo, evidentemente hay una integridad en el organismo. No podemos, como lamentablemente en muchos casos, separar el cuerpo en piezas, en partes, como si fuéramos una maquinaria, ¿no? Pero
bueno, un poco
vayamos
a lo que pasa en la alopatía, ¿no?
Claro, claro, claro. Pero
bueno, no te interrumpo más, dale.
No, cuando vos quieras. Pero vayamos al tema de hoy. El tema que vamos a tratar hoy es un tema muy importante y es el de las gastropatías. O sea, no todas las enfermedades del estómago, por supuesto, pero gastro es estómago. Entonces, enfermedades frecuentes del estómago y que cada vez son más frecuentes, y que son las gastritis agudas primero, crónicas después, las úlceras, que por suerte hoy no son tan frecuentes como eran años atrás, y los cánceres de estómago, que tienen todos un origen común. No es que, si bien se puede dar, pero no es que en un estómago sano, totalmente funcionando correctamente, De un día, porque se enloquece alguna célula, va a aparecer un cáncer de estómago. Si bien se puede dar, porque no, en medicina no podemos decir de nada absolutamente, lo habitual es que venga, es que el cáncer se produzca como consecuencia de una serie de procesos que se van dando a lo largo de los años. Y aquí, en las tres patologías que nombramos, la gastritis agudas y crónicas, la úlcera, que sería el grado evolutivo siguiente, mal evolucionando, ¿no? De la gastritis, que se haga una úlcera, y el tercer paso sería que aparezca un cáncer de estómago. Y en todas estas patologías tenemos unos componentes comunes. Uno, que es del que vamos a hablar hoy, es todo el mundo que ha tenido problemas de gastritis, que han hecho una endoscopía digestiva alta, que ha tenido, bueno, úlceras y demás, pero lo más común son cuadros de gastritis, le han hecho una endoscopía y en muchos casos le han dicho: señor o señora, usted tiene en su estómago una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Es una bacteria que normalmente no tiene que estar en el estómago, es una bacteria patógena, es una bacteria mala, que se aloja en el estómago, que aproximadamente el 50%, tal vez más, de la población mundial tiene esa bacteria en el estómago. Muchas personas las tienen totalmente asintomáticas, no dan ningún tipo de síntomas. Y en otros casos, empieza con los síntomas que hablamos recién, con las gastritis agudas. En el 100% prácticamente de los casos de gastritis agudas y crónicas que se hace una endoscopía, siempre le diría, en el 100% de los casos se descubre esta bacteria, el Helicobacter pylori, ¿no? O sea, que es responsable de la aparición de esa gastritis, en última instancia, esta bacteria que es el Helicobacter. Pero para que el estómago llegue a esa condición, si bien es una bacteria que es agresiva, se crea su propio medio ambiente, como para que no ser atacada por el ácido del estómago. Lo que es cierto es que si la persona viene haciendo una alimentación sana, con abundante fibra, no consume medicamentos que muchas veces no son necesarios, que son los mismos que nos van a provocar la disbiosis intestinal y la aparición del intestino permeable, hace una alimentación natural, excluyendo, y otra vez me van a decir, pero no puede, no, excluyendo los hidratos de carbono refinados, que son los más tóxicos, son los que generan fermentación, generan que ese Helicobacter se alimente, se reproduzca y vaya causando cada vez más daño. O sea, que agrave la gastritis, que va a llevar a que usted consuma omeprazol, pentoprazol, pantoprazol, esomeprazol, todos los prazoles que son inhibidores de la formación de ácido. El Helicobacter, chocho, porque ya no tiene que gastar energía defendiéndose del ácido, porque ya lo estamos defendiendo nosotros. Pero este es el mecanismo por el cual. Sí.
No, la pregunta es, en el caso del Helicobacter, como lo estás planteando, ¿se produce siempre por el tema alimentación o hay alguna posibilidad de otra forma de adquirirlo?
No, es una bacteria agresiva, se introduce al organismo por la boca con los alimentos. Lo que pasa es que, como todas las patologías, depende del estado general del organismo que se pueda defender o no. Podemos contagiarnos vos y yo una gripe A, bueno, que es la que está de moda ahora. de la misma persona por el mismo virus, y vos vas a hacer un cuadro levísimo o prácticamente nada, y yo que no me cuido, que hago macana, voy a tener esa gripe que me va a llevar a estar 20 días tosiendo con fiebre, con malestar general y demás. Y el virus es el mismo, la cantidad de virus que respiramos nosotros o que introdujimos al organismo es más o menos la misma, pero el terreno es distinto. Esa fue una de las grandes discusiones del siglo pasado entre Pasteur y Jean-Claude Bernard, que Bernard decía que lo importante es el terreno, no tanto como se llama la infección. Si el terreno no está no está bien, la bacteria se va a desarrollar porque el organismo no se defiende, ¿no? Entonces, en el caso este, ese mismo virus, a una esa misma bacteria, en el caso del Helicobacter, a una persona que se alimenta correctamente, que tiene sus suplementos o sus vitaminas, los minerales, todo lo que necesita el organismo para funcionar bien, tiene bajos niveles de estrés, hace actividad física, demás, es un organismo sano que se va a defender. Y es poco probable que el Helicobacter pueda anidarse y provocar la infección. En un organismo no tan sano, donde sobre todo se consume exceso de hidratos de carbono refinados, ya lo dijimos muchas veces, harinas, azúcares, alimentos ultra procesados, ese es un organismo que evidentemente es un epitelio del estómago que está inflamado, que no está en buenas condiciones y que va a ser excelente para que se aloje el Helicobacter. Entonces, el Helicobacter, ¿qué es lo que hace? Ingresa al organismo, tiene un mecanismo, tiene un sistema enzimático por el cual reduce el ácido alrededor de él, porque en un medio ácido no puede vivir, y el medio normal del estómago es un medio ácido. El Helicobacter entonces tiene un mecanismo que inhibe esa secreción de ácido, pero genera un cuadro de inflamación. Entonces dice, bueno, si disminuye la formación de ácido, me va a hacer bien porque no voy a tener tanta acidez, o sea, mi gastritis va a mejorar, pero no es así. Porque él inhibe la secreción de ácido alrededor de él para que no lo afecte, pero crea un estado de inflamación. Ese estado de inflamación va a hacer que aparezcan ciertos elementos proinflamatorios, como ciertas interleuquinas, ciertos elementos de, ¿cómo se llama?, plaquetarios, que van en el cuadro de inflamación a estimular la producción de ácido. Entonces ahí se produce un agravamiento de la acidez. Entonces, al tener tanta acidez, el tratamiento tradicional es decirle, bueno, usted tiene un Helicobacter, le vamos a hacer un tratamiento con antibióticos ahora, son dos, por lo menos dos antibióticos que se usan, más un prazol, omeprazol, pantoprazol o el prazol que sea, durante 2 semanas, y con eso vamos a controlar el cuadro. En muchos casos se controla el cuadro, en un 90% de los casos, ahora tal vez menos porque hay cierta resistencia bacteriana, pero digamos en un 80-90% de los casos se elimina el Helicobacter y pensamos que está todo resuelto, pero si no hacemos el cambio en la alimentación, sacando todo lo que es fermentativo, como los hidratos de carbono, los azúcares, los ultraprocesados, sí.
No, digo, dame unos segundos que les quiero contar un poquito a quien se está enganchando y nos acompaña. Precisamente dale. Estamos hablando, escuchando y aprendiendo con el doctor Dante Converti, neurocirujano, especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, en homotoxicología, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Es muy importante que vos recuerdes, puedes recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Te paso sus contactos. Dale, agendados. Célula 15-51-74-12-47. Te lo repito. 15-51-74-12-47. O tal vez a través de su correo. danteconverti@gmail.com. Ahora sí, Dante, seguimos escuchándote, dale.
¿Cómo no? Entonces, se produce, digamos, la desaparición del Helicobacter, que es un factor que desencadena esas gastritis y esas úlceras, o que si están, las agrava. Y nosotros pensamos que estamos curados, que podemos volver a comer las mismas porquerías que comíamos antes, y que ya no vamos a tener problemas. Pero el problema es que, lamentablemente, no se le explica a la gente cómo es el tema, y vuelve con el mismo tipo de alimentación, y en algún momento, antes o después, va a haber una recidiva. El Helicobacter se va a instalar de nuevo, ya en un estómago que le hemos preparado ideal para él, porque estamos consumiendo desde hace meses o años, porque tampoco deja de consumir el omeprazol o el pantoprazol a las 2 semanas cuando ya se termina el tratamiento. Como siempre hay algún desarreglo en las comidas y un poco de acidez, sigue consumiendo esos parasoles que son inhibidores de la formación de ácido gástrico. El Helicobacter chocho, o sea, ya le dimos nosotros el medio para que se pueda reproducir. Antes era un medio ácido del estómago, donde tenía dificultades para reproducirse. Ahora le hemos hecho un medio alcalino. Bueno, otra vez se produce la recidiva. Y ustedes fíjense que más o menos... Sí. Que el 50%... No, sí, ahora te escucho. Estamos mal. Claro, y claro, porque tiene todo el medio como para desarrollarse tranquilo. Y pensemos que el 50% de la población mundial está infectada con el Helicobacter. En algunos casos no da síntomas, pero el Helicobacter está, y cuando se arma algún desarreglo, va a empezar a dar síntomas. Y ese Helicobacter es el responsable del 85% de las úlceras gástricas que se ven en todos los centros hospitalarios del mundo, y del 95% de las úlceras duodenales. No se sabe exactamente qué porcentaje de cánceres de estómago, cánceres gástricos, están provocados directamente por el Helicobacter, pero siempre que hay un cáncer de estómago, el Helicobacter está presente, ¿no? O sea que ustedes fíjense la importancia de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, uno es el tratamiento convencional, alopático, con antibióticos y omeprazoles durante ese tiempo, y nada más, y no seguir tomándolo, pero cambiar la alimentación para que no se produzca una reinfección y reaparezca la gastritis, ¿no? Pero también nosotros podemos recurrir al cambio de la alimentación. Eso es sí o sí, haga el tratamiento que haga, y tenemos ciertos productos naturales que también combaten al Helicobacter, no son químicos como son la mayoría de los antibióticos y de omeprazol y demás, y que nos ayudan a eliminar el Helicobacter asociado a una dieta correcta, sin elementos fermentativos como son, ya dijimos, los hidratos de carbono refinado y los ultraprocesados. Podemos recurrir al ajo. El ajo es excelente, es un excelente como antibiótico, como antiagregante plaquetario, pero además como enemigo del Helicobacter. El brócoli y las crucíferas en general. Las crucíferas.
¿Cómo? ¿El ajo lo consumimos integrándolo a la comida?
En la forma que sea, hasta inclusive el ajo negro, que es el ajo fermentado, para no tener tanto olor a ajo, e inclusive hay cápsulas de ajo concentrado, entonces que no toman tanto, pero se puede comer si uno quiere un diente de ajo, o sea, bueno, no sé si habrá quien lo quiera comer, pero bueno, pero se puede comer, sí, pero tiene sustancias que son muy, muy buenas, ¿no? El brócoli, sí, ya hablamos muchas veces de la importancia que tiene por la fibra, el brócoli y las demás crucíferas, como el coliflor, el repollo de Bruselas, los repollos blanco y colorado, pero mayor concentración de sustancias antiinflamatorias y anticancerígenas tiene el brócoli, o sea que es muy útil consumir todos los días por lo menos una porción de brócoli o coliflor y o, ¿cómo se llama?, repollo. Por la fibra, por las sustancias antiinflamatorias y sustancias anticancerígenas que tiene, ¿no? Otro compuesto que tiene, que puede contribuir a eliminar el Helicobacter es el té verde. Hay mucha gente que consume el té verde por sus propiedades antiinflamatorias, por sus antioxidantes y demás, pero también es un excelente enemigo del Helicobacter. O sea, y son todas cosas que uno puede consumir combinadas todos los días porque no hay ninguna sobredosificación por el estilo. Hay una raíz que es el regaliz, que se consigue en las tiendas, en muchas tiendas dietéticas, y si no, en cápsulas, que se utiliza mucho en la India y que tiene también propiedades antibióticas contra el Helicobacter. Tenemos también la miel y los propóleos. Si bien la miel tiene un contenido importante de azúcar, que es la fructosa, tiene una serie de vitaminas y el propóleo fundamentalmente, que es un antibiótico natural efectivísimo para cualquier infección y en especial para las infecciones por Helicobacter. Podemos consumir arándanos, que es un excelente antioxidante, es una excelente fuente de fibra y también tiene acción sobre el Helicobacter. Y después, clásicos que la mayoría de la gente consume, como la cúrcuma y el jengibre, que son inmunoestimulantes, antiinflamatorios, y también son excelentes antibióticos contra el Helicobacter y otras bacterias, ¿no? Esta es una cosa que mucha gente consume. Después tenemos otro compuesto, que es el aceite de orégano. O sea, yo le estoy dando todas estas indicaciones, pero no significa que usted se va y se compra 2 litros de aceite, bueno, le va a costar caro, de aceite de orégano y esto. O sea, siempre tienen que tener una supervisión médica para ver cómo los va consumiendo, para no excederse en el consumo, ¿no? El aceite de orégano es otro excelente antibiótico natural que es bueno para atacar hongos como la cándida y también al Helicobacter. Hay que tomarlo en muy pequeñas cantidades. La menta piperita en la forma que quieran, como una textura madre, como sea, también es un excelente antibiótico natural para atacar al Helicobacter. Y por último, el aceite ozonizante. Sí, te escucho, Yamil.
Ya no se cerra.
Bueno, ya vamos a cerrar. Bueno, todo esto para que sepan de qué se trata, que hay métodos naturales que consisten en una buena alimentación, con lo cual vamos a evitar el 90% de gastritis agudas, crónicas, úlceras y cáncer de estómago, y con qué componentes naturales podemos ayudarnos nosotros para combatir estos cuadros.
Bien, Dante, por todo el aporte que venís haciendo cada semana, y Dios me dice que nos reencontrando.
Muy bien, un abrazo para vos, Yamil, un saludo para la audiencia y hasta la semana que viene.
Bien, y para vos que nos acompañás como siempre, gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email kikewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.